Le solemos hacer esta pregunta a todos los que se pasan por aquí a esta hora. ¿Qué estaría haciendo un domingo a las 11 de la noche Miguel Avellán si no estuviera en el Toril, en Onda Madrid?
Pues seguramente estaría en casa o viendo una película, una serie o seguramente ya incluso hasta dormido.
¿Qué está viendo de series Miguel Avellán? ¿Qué nos recomienda?
Bueno, estoy viendo una que es bastante dura, un chico que tiene un problema de adicción a las drogas, lo que supone esa adicción en su familia, la fractura, que se llama Down. Muy dura, recomendable, pero no creo que sea apta para cualquier público, ¿eh?
¿Se echa de menos el traje de luces, el vestido de torear?
Yo a diario, desde que me levanto hasta cuando me acuesto, y sigo soñando con... Fíjate, y eso sí que me resulta curioso, porque no he vuelto a torar en el campo desde que dejé de torear, pero sigo soñando con faenas en plazas, con viajes en furgoneta. Lo llevo todavía interiorizado y no soy capaz de desprenderme del traje en ni un solo momento.
Nos dijo hace unas semanas aquí en el Toril, su majestad, el Viti, que seguía soñando con torear. Así que ese sueño le quedan unos pocos años, me da a mí la sensación, ¿eh?
Comparto con su majestad, don Santiago Martín el Viti, esos sueños. Y de verdad que me resulta muy extraño, ¿eh? Porque uno sueña normalmente con el día a día, el cotidiano y tal. Pero yo sigo soñando que toreo en Madrid, que toreo en Sevilla, que voy vestido en la furgoneta para ir a una plaza, ¿no? Y eso sí que me resulta, además de bonito, extraño.
¿Le irá bien en los sueños? ¿Cortará las orejas en Madrid y en Sevilla?
No, pero fíjate, nunca jamás he soñado atravesar una puerta grande. Nunca, ¿no? Jamás. No me he visto en volandas del público, ni me he visto con las orejas en la mano. Me he visto torando delante de un toro. He pasado mucho miedo en los sueños. Peor que una pesadilla, ¿eh? Recuerdo toros que he soñado que me quieren coger y he soñado el olé del público después de un muletazo. Ese sí que lo he soñado muchas veces. Pero nunca me he visto atravesar una puerta grande.
¿Se considera político Miguel Avellán?
Qué buena pregunta. Nunca me habían dicho esa pregunta o hecho esa pregunta. Yo me considero torero. Ahora ejerzo la profesión de director gerente de Centro Asuntos Taurinos, entrecomillado y cierro comillas político, pero yo respiro como torero y eso me ayuda a ejercer mi trabajo de manera, yo creo que más eficaz o por lo menos con otra visión.
¿Le dan más quebraderos en el despacho del Centro de Asuntos Taurinos, de la comunidad de los que le daban apoderados, empresarios, etcétera?
Diferentes. Sí que es verdad que al igual que me pasaba cuando estaba de profesional, que el torero viajaba siempre conmigo a todos los lados, esto quizá por la situación que estamos viviendo me lo llevo a casa todos los días, ¿no? No me voy a casa nunca con la sensación de ya está todo hecho, ya está todo terminado, qué bien que hemos conseguido esto, sino todo lo contrario. Me voy a casa pensando, tenemos que hacer esto, todavía no hemos conseguido aquello, y eso me lleva... más que a quebraderos de cabeza, a no dormir con la pierna suelta.
Del 1 al 10, ¿qué salud tiene la fiesta de los toros en España en este momento?
Uf, me estás haciendo muy buenas preguntas, ¿eh?
Gracias.
Pues yo creo que estamos en una situación ahora de post-operatorio y estamos en una situación en la que o podemos volver a recaer, que espero que no, o es el momento de concienciarnos que hemos atravesado una situación delicada o que estamos atravesando una situación delicada y que tenemos que seguir las recomendaciones y cuidarnos, porque de aquí en adelante va a depender mucho el futuro de la fiesta de los toros.
¿Cuándo vamos a saber qué empresa va a gestionar la Plaza de Toros de Las Ventas a partir del mes de junio?
Pues en breve. Nosotros hemos hecho un trabajo, creo, concienzudo. Durante 2 años hemos estudiado la peculiaridad de la Plaza de Toros de Las Ventas, la situación económica social por la que atraviesa el país, las necesidades de ese pliego. Yo calculo que en muy breve espacio de tiempo, pero eso ya no va a depender de mí, depende ya de intervención y de los equipos jurídicos que están matizando y puliendo un pliego, un borrador. Pero yo espero que entre marzo y abril esté adjudicada la plaza.
Pues lo han escuchado, es Miguel Avellán y es el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, el cargo público más importante de la comunidad en lo que a tauromaquia se refiere y por extensión el cargo público más importante de España en cuanto a tauromaquia se refiere. Sabe lo que es estar ahí abajo, sabe lo que es enfundarse el vestido de torear, lo conocen todos ustedes, sabe lo que es pasar miedo y sabe lo que es ver cómo la sangre brota de tu cuerpo. Ahora se enfunda el traje y la corbata, la chaqueta, y se preocupa de todo lo que sucede en lo que a toros se refiere aquí en la Comunidad de Madrid. Bajo su paraguas está el batán y en su perímetro ganaderos, toreros, subalternos y, por supuesto, la joya de la corona, la plaza de toros más importante del mundo, la Monumental de las Ventas, cuya empresa cambiará o no cambiará, ya veremos, este año en junio, o bien renueva Plaza 1 o bien cambia. Habrá que esperar para saberlo. Eso lo tendrá que decidir la propuesta de cada cual, ajustada a un pliego del que sabemos algunas cosas y por eso precisamente suscita muchas dudas, cuestiones que desde este momento y hasta las 12 de la noche vamos a preguntar, como les digo, a Miguel Avellán. Miguel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a vuestro micrófono.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y me acompañan como cada día en estos estudios centrales de Onda Madrid, Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Carmelo.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mardomingo. Buenas noches, Miguel y Carmelo.
Buenas noches, Gonzalo.
¿Cómo lo lleváis, Carmelo, Gonzalo?
Bien, estoy haciendo un repaso porque avisamos en redes sociales de la visita de Miguel Avellán al Toril.
Sí.
Increíble, nuestros oyentes. Hay más preguntas de las que hemos sido capaces de pensar.
Nos han hecho la entrevista. Nos han hecho la entrevista.
Tenemos para hacer un monográfico, Avellán.
Sí, desde luego que sí. Gonzalo, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien. La verdad que creo que es una entrevista muy oportuna, un momento muy oportuno y sobre todo que demuestra lo que Miguel Avellán ha sido en la plaza, ¿no? Que siempre ha afrontado las cosas de frente. Y es un placer tenerle con nosotros para preguntarle todas esas inquietudes.
Enseguida vamos a profundizar en todas estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con el mundo de la tauromaquia en Madrid. Antes vamos a repasar lo que ha dado de sí esta semana el Planeta Toro. Carmelo, rápido, venga. Vamos a empezar.
Vamos a empezar con una noticia triste que nos deja esta semana y es el fallecimiento del ganadero y empresario onubense José Luis Pereda. Parece que este año 2022 nos va a seguir tocando aguantar que se vayan apagando estas farolas del mundo del toro que siempre hablamos. A los 75 años de edad falleció José Luis Pereda. Le mandamos un abrazo muy grande a toda la familia y a esa gran casa ganadera. Por cierto, Mardo, habla Mundo Toro, habla Carlos Ruiz Villasuso de esas posibles 9 tardes de Morante entre Madrid y Sevilla. Veremos cómo se desarrolla la temporada, pero lo que sí que está claro es que el de la Puebla parece que este año va a meter todas las fichas en la mesa. Y ya están los carteles de Valdemorillo, que se presentó el pasado viernes, la Feria de Valdemorillo. Si te parece, recuerdo rápidamente los carteles, porque son los primeros del año en Madrid, entre los días 4 y 6 de febrero. Son 3 festejos, una novillada y 2 corridas de toros el viernes 4 con Manuel Dios Leguarde, John Lamot, Isaac Fonseca, Manuel Pereda, Sergio Rodríguez y Álvaro Burdiel, 6 novilleros con los de Sánchez Arjona. El sábado turno de Morante, Urdiales y Daniel Luque con los toros de Zacarías Moreno. Y para el domingo cierran feria de Valdemorillo Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereda y Cayetano Rivera con una corrida de Montalvo. Y Javier, también están presentados a la Diputación Valenciana los que parecen van a ser los próximos carteles de la Feria de Fallas. Primera gran feria del año, primera plaza de primeras, muchas ganas de ver toros en Valencia. Esperemos.
¿Os acordáis cuando decían que se iban a suspender las fallas y ninguno nos lo creíamos?
Perfectamente. Y veíamos en la mascleta cientos de miles de personas y decíamos, bueno, esto de la pandemia parece que es una realidad. Ahí empezó a caerse.
Bueno, y hablabas con gente del gobierno de la Generalitat de Valencia y te decían, hombre, ¿cómo vamos a suspender las fallas? Y las fallas es lo más importante que tenemos en Valencia. No, pues mira si se han suspendido las fallas, fíjate. Bueno, pero vuelven las fallas, que es lo importante.
Vuelven las fallas. Y bueno, a falta de presentación oficial, estos serían los carteles. El sábado una novillada sin picadores. Desconocemos aún los integrantes de la terna, pero sí que sabemos que será de El Parralejo. El domingo serían Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román los que harían el paseillo con la de Victorino Martín. Domingo 13 de marzo, lógicamente, porque la feria se desarrollaría entre el 12 y el 19 de marzo. El novillada también el día 16 con Álvaro Larcón, el niño de las monjas, y Manuel Pereda con toros de novillos del Pilar. El jueves 17, Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado con la de Juan Pedro. Pedazo de cartel.
Sí.
El viernes 18, Diego
Urdiales. Me da la sensación de que se va a repetir ese cartel en más de un sitio, ¿eh?
Bueno, a mí me encantaría que se repitiera en más de un sitio, porque es una de esas tardes en las que mal se tiene que dar para que vuelvas a casa sin haber visto
sin
algo.
Haber visto algo
claro. Juan Ortega y por delante Morante, cerrando cartel Pablo Aguado el día 17 con la de Juan Pedro. Decíamos que Diego Urdiales, Manzanares y Roca Rey van a matar la corrida de Victoriano del Río el viernes 18, el 19 festejo de Rejones para Ruiz Hernández, Diego Ventura y Lea Vicens con toros de los Espartales, el sábado 19 el Juli, Manzanares y Emilio de Justo con la de García Grande para, valga la redundancia, el día grande de la Feria de Fallas. Y después también han presentado un festejo para el 8 de mayo, una novillada que la matarían Manuel Dios le guarde, Isaac Fonseca y Miguelito con la los novillos del Conde de Mayalde.
Pues interesante.
Bueno, tenemos un repaso más más breve esta semana porque tenemos aquí al director del Centro de Asuntos Taurinos y, ojo, Javier, este año posiblemente sea el año en el que haya más preguntas sobre las ventas.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pues pasan 11 minutos de las 11 de la noche. Enseguida entramos en profundidad en todos esos asuntos, todas esas preguntas con el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, con Miguel Avellán. Un momento.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
I'm a fireball. A ver, Eli, soy Roberto. Cuando quieras, me llama y te reparo lo que tú quieras.
Buenos días, Madrid.
Juan Luis, ¿cómo estás?
Hola, pues nada, muy bien. Sí que somos todos un poco neandertales.
El magma va buscando sitio y a veces se lo hace él.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a beber agua de la fuente de San Isidro.
Y la verdad es que no hay ninguna razón por la que tenga que haber una edad legal de jubilación.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
I'm a fireball.
El Toril de Onda Madrid.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
Miguel, el plazo de presentación de propuestas para adjudicar la plaza de toros de las ventas, si no me corriges, empieza el 15 de febrero. Suena mucho el teléfono, preocupándose por el pliego, preocupándose por cómo va a ser.
Bueno, déjame que te corrija. Empezamos mal, si te tengo que corregir.
No,
perdóname, perdóname.
Pensaba que empezaba el 15.
No, bueno, ¿no? Esas son fechas que son aproximadas.
Ah, vale.
Para lo que entendemos que en un curso normal de lo que va, por el que va traspasar el pliego, intervención, equipos jurídicos, esa fecha es la que más o menos calculamos, pero también hay una fecha concreta, ¿no?
Vale.
La otra pregunta, si hay mucho interés, yo creo que sí. Madrid, como has dicho antes tú, es la joya de la corona, la joya por la que muchos empresarios llevan peleando muchos años, otros tienen ese deseo, y yo creo que va a ser un pliego muy concurrido, empresas, y ahora con esta nueva posibilidad que hay de hacerlo a través de una UTE, la unión temporal de varias empresas, pues yo creo que sí que va a ser un pliego disputado, y espero que finalmente se lo lleve el que más y mejor trate a la afición, a la plaza y a la tauromaquia.
Hay muchos que apuestan por la continuidad de Plaza 1. Parece claro que sí. Rafael García Garrido tiene intención de continuar, ¿no?
Bueno, veremos a ver, ¿no? Yo entiendo que sí, porque han atravesado quizá el periplo más difícil, más dificultoso estos dos últimos años, con la imposibilidad de, sobre todo, la temporada 2020, que ha sido la única vez en la historia desde que se levanta la Plaza de Toros de Madrid en la que no se ha podido celebrar ni un solo festejo. La temporada 2021, la temporada también incompleta. Sí que es verdad que hemos sido la primera plaza de explotación pública de primera categoría que ha dado toros en este país. Valencia sigue cerrada, Sevilla lo dio muy a final de temporada, Pamplona, Bilbao, etcétera, Zaragoza aún permanecen cerradas, pero Madrid sí que, con el esfuerzo del gobierno de la Comunidad de Madrid, a la cabeza de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y con el esfuerzo de la empresa Plaza 1 hemos podido celebrar hasta un total de 11 festejos en lo que ha sido una temporada muy peculiar, insuficiente para los que hubiéramos deseado que hubiera habido más toros, fundamentalmente para el aficionado, pero también para los toreros, para los ganaderos, para todos los que forman ese compendio de esa industria, ese tejido industrial que es el mundo del toro, que ha sido insuficiente.
Esta semana hemos conocido que se ha compensado, nos avanzaba Rafael García Garrido hace unos meses en el Toril que iba a pedir esa compensación por parte de la Comunidad de Madrid, y hemos sabido que se ha compensado a la empresa con, creo que son 3.400.000 euros, sí. Y hay quien se lo ha tomado como un capotazo a la empresa de cara a que siga explotando la Plaza de Toros de las Ventas.
Bueno, mira, esto, claro, depende cómo transcribas o cómo quieras lanzar el mensaje, si le tiene una lectura u otra, ¿no? Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es hacer cumplir la ley. Hay una ley de contratos públicos, de servicios públicos, que son los que tienen las empresas público contratado con empresas privadas, como es la gestión de la Monumental de las Ventas, y como hacía antes alusión a la imposibilidad que ha tenido Plaza 1 de hacer efectivo ese contrato, por el que además ha seguido pagando un canon elevadísimo, que son 2.800.000 euros, de los cuales han deducido, y que a través de una empresa externa especializada en hacer este tipo de reequilibrios, que por otra parte incluso la propia administración, nadie tenía en su haber el reequilibrar a una empresa debido a una situación pandémica. Uh-huh. Hay que recordar que en este país o en el mundo no vivimos una pandemia, yo creo que desde hace un siglo, 100 años.
Sí, justo.
Entonces, incluso ni las administraciones estaban preparadas. Oye, ¿cómo hay que reequilibrar esto? Porque la ley, ni siquiera la ley lo tiene previsto, ¿no? O sea, que ha sido un reequilibrio que ha tardado prácticamente 2 años en hacerse efectivo. Ha pasado por intervención, ha pasado por los equipos jurídicos de la Comunidad de Madrid. Una vez que Plaza 1 solicita el reequilibrio por la imposibilidad de hacer de manera natural el ejercicio de su contrato, pues se llega a la conclusión de que, como te digo, esa empresa externa que se llama Calaman llega a la conclusión de que la comunidad no tiene que beneficiar a la empresa o compensar. Lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley, y hay una empresa que ha pagado un canon y que no ha podido vender un solo boleto y que ha tenido que seguir manteniendo pues todos los costes que tiene que mantener por mantener ese inmueble, además declarado BIC, Monumento Histórico Cultural, y llega a la conclusión de que han tenido que pagar 3.428.000 euros.
¿Cuándo vamos a conocer el pliego al completo?
Pues cuando sea público, porque además la ley tampoco nos permite ten en cuenta que estamos ante la concurrencia o la licitación de un pliego millonario, un pliego que es el deseo de ahora mismo cualquier empresa importante taurinamente hablando, o no, porque hay empresas como en este caso Nautalia, que no tenía nada que ver con el mundo taurino y que se incorpora a la explotación no solo taurina, sino a la posibilidad de hacer otros eventos en la Monumental de las Ventas, y la ley no nos permite mostrar con al dedillo el pliego, ¿no? Es verdad que hemos mantenido reuniones con el consejero de Justicia, Presidencia e Interior, don Enrique López, con las, entendemos, entidades más importantes, asociaciones de abonados, de peñas, de presidentes, la Asociación del Toro del Tendido 7, y hemos escuchado primero cuáles sus inquietudes sobre el pliego, cuáles eran las aportaciones que queríamos que ellos nos dijeran, y afortunadamente casi en el 95% de las aportaciones que ellos han hecho como importantes para que este nuevo pliego vinieran reflejadas ya estaban incluidas. Pero sí que es verdad que había otras que, bueno, o se nos han pasado por alto o entendíamos que eran importantes, que van a estar también incluidas, ¿no?
Entre esas inquietudes, una de las más sonadas es Madrid plaza de temporada, sí, eso está claro. Sí, sí. Pero plaza de temporada de 70 y pico festejos o plaza de temporada de 40 y pico, 50 festejos.
No, pues ni tanto ni tan calvo. Ni tanto ni tan calvo. Nosotros entendemos que hoy por hoy la temporada es excesivamente larga. Actualmente se vienen celebrando alrededor de entre 72 o 74 festejos. San Isidro es desmesuradamente largo. Y la prueba de ello es que últimamente ya veíamos algunos días, algunos festejos, con una entrada bastante paupérrima para ser San Isidro y para ser la feria más importante del mundo, ante toreros de un nivel importantísimo. Y yo creo y entiendo que la afición también demandaba el que consideráramos que San Isidro no fuera tan extenso y que la temporada, en lugar de recortarla, lo que pretendemos es que coja mucho más relieve aquellas fechas más señaladas, más emblemáticas, como son el 2 de mayo, el 15 de agosto, el Domingo de Resurrección, Domingo de Ramos, el cierre de temporada, el 12 de octubre, y que tengan esa vitola de primera plaza de toros del mundo, esa vitola de gran acontecimiento, y que no se pase por ellas por alto, porque hay un cúmulo de festejos que hay que rellenar, ¿no? Nosotros hemos hecho un croquis de lo que entendemos que es la temporada más interesante para Madrid, y además no solo estudiando el interés del aficionado, sino también estudiando el interés de la empresa, de la situación taurinamente hablando que atravesamos, del escaso interés que hay hoy por hoy de ser abonado a la Plaza de Toros de las Ventas. Hemos descendido muy considerablemente el interés por ser abonado. Queremos revitalizar eso y queremos revitalizar que el abonado se sienta un pilar importante y que se sienta bien tratado y que se sienta reconocido frente a aquellos que a la plaza acuden de manera más asidua, o sea, perdón, no tan asidua y de manera más esporádica, ¿no?
Por lo que nos dices, entendemos que el San Isidro, el de 2022 sí, porque todavía está en vigor el contrato actual. El San Isidro de 2023 no va a tener 30 tardes de toros seguidas.
Actualmente creo que son 34 festejos. Y sí, entendemos que tiene que comprimirse un poco más. No me gustaría pensar en reducir. No, todo tiene una lógica, como en el toreo. Todo lo que se hace delante de la cara del toro tiene un porqué y aunque hay que dejar atisbos a la inspiración, que eso sí que lo vamos a hacer, porque vamos a dejar que la empresa sea la que oferte cuál considera esa empresa que es la mejor oferta para Madrid, para su San Isidro, para en cuanto a esos números de festejos, pero nunca superará un número que entendemos que es el más razonable de todos.
Uh-huh. Hablabas de los incentivos al abonado. Ahí surge otra cuestión de la que se está hablando mucho. El precio de las entradas se va a liberalizar, si no me equivoco. ¿Cabe la posibilidad de que haya festejos que tengan un precio y otros festejos que tengan otro diferente?
Bueno, ese es el objetivo, pero quizá el objetivo no nace ahí. El objetivo nace en que queremos, como te decía antes, recuperar el interés de ser abonado. Hoy por hoy el único privilegio que tiene el abonado frente al que no es abonado es que su entrada es un 10% más barata, ¿no?, del coste total.
Sí.
Nosotros entendemos que el pilar, o uno de los cuatro pilares sobre los que se sostiene la temporada de Madrid, se sostiene San Isidro, se sostiene la calidad del espectáculo que se da en la Plaza de Toros de las Ventas, es el abonado. Si no somos capaces de recuperar el interés del abonado y recuperar el hecho de sentir que ser abonado es importante en Madrid, yo recuerdo cuando yo toraba de novillero en Madrid hace ya muchísimos años, yo toraba con el cartel de no hay billetes.
Sí.
Y llegué a torar incluso tres tardes un San Isidro de novillero y las tres de no hay billetes. Hoy eso es impensable. Sí. ¿Por qué? Porque el hecho de conseguir una entrada en Madrid, incluso en los días de campanillas, hoy es relativamente fácil, por no decirte muy fácil. Queremos que, con la intención de blindar al abonado, la liberación del precio de las entradas pues contribuya a que, bueno, pues en cualquier otra actividad cultural o deportiva, entendemos que no cuesta igual ir a ver un Atlético Madrid-Real Madrid, a un Atlético Madrid-Bayern, a un Atlético Madrid-Barça, y como ves pongo siempre al primer equipo de la capital.
Y al campeón de liga.
Por delante, actual campeón de liga. Pero entendemos, y lo damos como bueno, que eso no tiene el mismo precio que ir a ver un Atlético X, ¿no?
Sí.
Y lo entendemos, y lo asumimos, y lo damos por bueno. Pues nosotros creemos que en Madrid, ir a la primera plaza de toros del mundo, a la feria más importante del mundo, y ver a las tres figuras más importantes del mundo, pues evidentemente tiene que tener un precio para el no abonado diferente a cuando ven a unos toreros incipientes, con ilusión de ser figuras. Porque entendemos que lo que no se paga no se valora, porque entendemos que nos hemos mal acostumbrado, entre comillas lo de mal acostumbrado, a que ir a la primera plaza de toros del mundo a ver a las grandes figuras con la mejor corrida del momento, pues es excesivamente barato. Uh-huh. Y con esto de barato no quiero decir que tenemos que subir el precio porque es barato. No, tenemos que entender que hay un espectáculo que tiene unos costes de producción elevadísimos, que vamos a ir al Teatro Real a ver cantar al barítono o al soprano más importante del momento, y que eso tiene un precio.
Claro.
Y que entonces, si no quieres que eso sea así, hay una manera que es mucho más apetecible, mucho más interesante, que es ser abonado de la Plaza Toros de Madrid.
Una más y ya dejo paso a Carmelo y a Gonzalo, que están tocando a la puerta. Otro de los asuntos que conocemos del pliego: se va a primar la calidad frente a la cantidad. ¿Cómo se mide esto? Que ahí,
bueno,
está la...
ahí está la amiga, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí es donde decía que queremos que la empresa a la que se le adjudique la plaza tenga la libertad, porque, y aquí nos vamos a uno de los apartados también más importantes, que es la minoración del canon.
Sí.
Me voy un poco más atrás porque, como te decía, todo tiene un porqué. La Plaza de Toros de Madrid históricamente siempre ha tenido la sombra de la subasta económica, es decir, aquí el que más dinero tiene se lleva 30, 40 puntos del canon y casi se aseguraba la explotación de la plaza. Nosotros entendemos que la oferta económica nunca debería ser más importante que la oferta artística, la oferta cultural, la oferta de calidad que me va a ofrecer una empresa por explotar la Plaza de las Ventas. Entonces, ahora sí que aquellos que vengan con, como dicen los morancos, con el taco, pues tienen que pensar que, además del taco, tienen que traer ideas novedosas, ideas que demuestren y que soporte el papel que su oferta va a ser de calidad y no de cantidad. Porque a mí no me vale de nada, a mí y creo que a la aficionada tampoco, el hecho de que me oferten algo que sé que no se va a cumplir, o una oferta desmesurada en cuanto a oferta económica, oferta de festejos. Yo lo que quiero es que Madrid, cuando se hable de Madrid, se hable de verdad, de que es la primera plaza de toros del mundo, porque lo que se oferta en ella es muy difícil que se pueda cumplir en otras plazas, ¿no?
Carmelo.
Está Carmelo como los banderilleros tocando, sí, con el capotillo ahí, a ver si me ven.
Salgo al relance. Es que decía Miguel Avellán antes, bueno, yo creo que es normal que un espectáculo que sea más caro valga más que otro, que cueste menos organizar.
Yo estoy completamente de acuerdo con eso y me han dado palos también, ¿eh?
Yo tengo una pregunta, porque esto es la teoría. Al final, la duda que me queda es qué diferencia puede haber, por ejemplo, de la entrada más cara de la temporada 2022 en Madrid a la más barata. O sea, ¿de qué diferencia de precio estaríamos hablando? Aunque fuera aproximado, Miguel, en un porcentaje.
Bueno, aprox, pues ahí va a radicar también la destreza y el atino del empresario. Es decir, yo calculo que la capacidad de la empresa para gestionar Madrid es lo suficientemente inteligente, coherente, para medir el baremo de interés que tienen determinados carteles y lo que pueden recabar en taquilla. No me aventuro a pensar que aquellos que son empresarios de primer nivel eso no lo tengan compensado o pensado, ¿no? Entonces, ahora mismo, matemáticamente no te sé decir cuál va a ser el porcentaje de la más barata a la más cara. Pero sí que es verdad que hoy por hoy, ir a ver los toros, como te decía antes, por casi 6 euros,
sí.
Estás en la Plaza Toros,
sí,
más importante del mundo, viendo a las figuras más importantes del mundo. O sea, no estás viendo al Atleti y Osasuna, con todos mis respetos a los dos equipos, ¿eh? Estar viendo a las primeras figuras del primer nivel. Entonces, creemos que lo que no se paga, pues a veces no se valora.
Es que en el toreo hay veces que el Osasuna le mete 10 al Atleti.
No,
y,
claro.
Y entonces, a ver qué hacemos, ¿no?
Claro.
Yo lo peligroso que me parece todo esto es que haya un tasamiento objetivo de las aptitudes artísticas de un torero. Es algo que me parece que es muy complicado y que, como decía, le dijo el tío de Spiderman a su sobrino, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, lógicamente, esto en buenas manos puede ser una buena idea, pero yo soy de las personas que, aunque me parezca un razonamiento lógico, lo miro con cierto escepticismo,
sí,
¿sabes? Porque a mí me deja esa sensación, sí, de que hay diferencias entre los que ponen lo mismo sobre el ruedo, que es su vida, y eso me llama la atención.
Sí, pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo ahora mismo, si te pongo un lápiz y un papel, estoy convencido que me dirías las 10, 12, 15 figuras más importantes, y dentro de esas 10, 12, 15 figuras estoy convencido que me dirías otros 10 o 12 nombres que podrían estar perfectamente en esos carteles, compartiendo cartel con las figuras, pero estoy seguro que me dirías 10 o 12 toreros que no entrarían por el momento en esos carteles, por su interés, porque son incipientes, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está la destreza del empresario de saber conjugar, oye, voy a poner un cartel del interés del aficionado, del interés del no aficionado, del interés del abonado, y ver si esos carteles me compensa. Y al final esto, volvemos a lo mismo, yo creo que es un poco aplicar el sentido común. Un cartel de toreros incipientes no creo que esté igual económicamente. La repercusión que va a obtener el empresario en taquilla va a ser igual que al de las figuras.
Claro. No, recordamos el cartel, creo que fue una corrida del torero, con David Galván, con Pablo Aguado y Juan Ortega, había un tercio de plaza.
Ah, sí.
Es decir, bueno, hay muchas preguntas, luego tenemos que hacerte alguna, nos han dejado los oyentes un montón, pero Miguel, otra duda que tiene la afición es si la temporada en Madrid, lógicamente, pues va a reducir los festejos, si va a seguir habiendo un hilo conductor, es decir, si cuando termine San Isidro va a haber una continuidad hasta la Feria de Otoño, porque es verdad que viable a nivel económico para la empresa posiblemente no sea lo más apetecible para ellos, pero esos festejos sí que son importantes para que el mundo del toro siga teniendo salud y sigan habiendo nuevos valores, ¿no? Sobre todo, Miguel, la pregunta va encaminada a ¿habrá festejos, habrá corridas de toros en verano? ¿Habrá toros todo el verano? No sé si novilladas o corridas.
No.
Es un titular.
Sí, hombre,
titular.
sí, claro que habrá, hombre. Vale. Estaba hablando de manera irónica.
Nos has dejado de lado, ¿eh?
Quería ver vuestra expresión.
A ver si luego lo vamos a cortar y vamos a sacar solo el no.
Quería ver vuestra expresión. Lógicamente, Madrid tiene una personalidad y es quien es Madrid porque es plaza de temporada. Es la única plaza que conservamos de temporada en España y me atrevería a decir en toda la orbe taurina, ¿no? Madrid nunca se ha planteado dejar de ser plaza de temporada. Es que de repente también las redes sociales lanzamos ahí dejamos ahí una bomba que en cualquier momento estalla.
Es que la cantidad sobre la calidad dejó a la afición un poquito mosqueada. Entonces,
bueno, pero yo, de verdad, yo sigo siendo gerente de la Plaza Toro, o sea, gerente del Centro de Asuntos Taurinos 2 años. A mí jamás se me ha planteado, ni por arriba, ni por abajo, ni por el centro, la idea de, oye, tenemos que Madrid dejar de que sea plaza temporada. A mí nunca se me ha ocurrido plantear eso en un pliego de condiciones, ni se me ha planteado, o sea, ni he sobrevolado ese, planeado ese escenario, ¿no? Madrid tiene que seguir siendo plaza temporada, tiene que empezar como empieza, el último fin de semana de marzo, siempre que no coincida con el Domingo de Ramos o Domingo de Resurrección, las fechas, y terminar el 12 de octubre. Y durante ese periplo tiene que haber toros durante todas las semanas.
Creo que mucha gente
de manera continuada.
Sí. Va a estar muy feliz de escuchar esa...
Sí, sí, desde
claro, pero día. De verdad, que es que a veces las redes sociales tienen su lado bueno, tienen su lado malo, como todo, pero bueno, hay bombas que estallan y de repente encienden las alarmas que nunca se encendieron. O sea, yo de verdad, cuando empecé a escuchar lo de, pues quieren quitar la temporada de Madrid, digo, es que esto nunca se ha planteado. Nunca jamás se ha planteado que Madrid deje de ser plaza de temporada. Y si tiene una personalidad o una seña de identidad es esa, que además de ser la plaza más importante, es plaza de temporada y va a seguir siendo así. Por lo menos durante los próximos 6 años, que son los que va a tener la explotación en este pliego.
Gonzalo.
Bueno, Miguel, la figura del Centro de Asuntos Taurinos ha cambiado su papel en muchas ocasiones con respecto al 2 de mayo y la beneficencia. Quería preguntarte, en el próximo pliego, ¿qué papel tendrán estas dos corridas tan señaladas de la temporada de Madrid? ¿Si se encargarán de programar esos carteles? ¿Si se harán empresa, como antiguamente? ¿O qué haréis?
Bueno, históricamente ha habido, como tú muy bien dices, Gonzalo, varias fórmulas que se han aplicado a la hora de la confección y el desarrollo de estos festejos, ¿no? En el nuevo pliego lo que pretendemos es que el Centro de Asuntos Taurinos asuma una responsabilidad importante en la confección de los carteles, tanto de la corrida como de la fecha, como del cartel, ¿no? Toreros, ganadero y fecha para la elección de la corrida de beneficencia. El 2 de mayo la fecha está clarinete. Pero sí que entendemos que la confección, bueno, pues tiene que asumir parte de la responsabilidad el Centro de Asuntos Taurinos, porque son fechas muy emblemáticas, son fechas que históricamente ha asumido toda la responsabilidad el Centro de Asuntos Taurinos. Pero bueno, ahora queremos compartir responsabilidades, y siempre y cuando sea un cartel, una corrida y una fecha que entendamos que es del máximo interés para el aficionado, pues estaremos encantados de aprobar y dar el visto bueno. Oye, dejadme que os diga que vuestra cara cuando he dicho que Madrid no iba a ser plaza temporada,
ver,
era de verdad para verola.
Menos mal que esto es la radio y no hay cámaras.
Yo me he quedado como una liebre cuando le dan las largas.
Sí, parecías un fosterrier.
Oye, Miguel, el Batán. Vamos a ver este año sí o sí toros en el Batán. Toros expuestos en el Batán, que luego se vayan a lidiar en...
Sí. Aquí déjame que me extienda a lo mejor un poquito, que soy muy de extenderme, pero en esto sí que de verdad quiero que entendamos todos que el toreo, antes cuando me has preguntado de qué salud goza el toreo, ¿no? Pues no goza de la mejor salud, hemos perdido muchos bastiones, pero especialmente en la recuperación del Batán, que nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado administrativamente, hemos tenido que librar muchas batallas. Afortunadamente, Ayuntamiento y Comunidad pertenecen a un partido que es el Partido Popular, que políticamente apoya sin paliativos y sin complejos a la fiesta de los toros, y más en la Comunidad de Madrid, al frente con su presidenta. Pero hemos recuperado la posibilidad de exponer toros en el Batán desde que hace ya 22 años se expusiera la última corrida de toros. A mí me da, entre comillas, mucha rabia cuando antes de exponer un toro, ya nos estamos haciendo la pregunta de, oye, ¿y quién se va a hacer cargo de si se daña un toro? Oye, ¿y quién va a pagar cuando todavía no hemos bajado un toro del camión? ¿Con esto qué quiero decir? Es momento de que entendamos todos, periodistas, aficionados, responsables públicos, ganaderos, toreros, que ahora no es el momento de mirarnos el ombligo. No es el momento de decir, oye, ¿y si a mí? Oye, ¿y si yo? Oye, ¿y si...? No, es el momento de, oye, tenemos que empujar todos en la misma dirección. Hemos perdido un bastión que era una fuente de inspiración, de afición, como era el Batán, y lo hemos recuperado, y no sin poco esfuerzo. Ser torero, ser ganadero, ser empresario taurino, es una profesión de riesgo, de mucho riesgo. El torero expone su vida, el ganadero dedica su vida, y el empresario arriesga su patrimonio. Pero en el momento en el que se cría un toro y nace un becerro y cae al suelo a la dehesa del vientre de una vaca, ya estamos todos en riesgo, porque hay que sanearle, hay que cuidarle. Durante 4 años te tienes que dedicar en cuerpo y alma a la cría de ese toro. Hay un primer encajonamiento a un camión para trasladarlo a una plaza. Ahí ya se produce un riesgo. El toro se puede lastimar. ¿Quién se hace cargo de ese toro? Eso lo venimos haciendo todos los días que hay un festejo. El otro día Vitorino exportó una corrida, no aquí al lado, a Cali.
Sí.
Y todos, nadie nos hemos preguntado, como es lógico, oye, ¿y quién se hace cargo? ¿Y el riesgo que se supone que un toro vaya a Cali, a Colombia, a atravesar el charco, montar en un avión, guardar una cuarentena? Nadie, porque damos por hecho que es la única fórmula que hay para lidiar una corrida de toros en Colombia. ¿Con esto qué quiero decir? Que el Batán es una fuente de inspiración, y hoy tenemos que pensar que lo que estamos, o de lo, una de las cosas de las que carecemos, es de afición. Es de que hay un eslabón que hemos cortado entre las generaciones que están asiduamente perpetuas en Madrid, adosadas a una tablet, a un teléfono móvil, y que no saben lo que es una moñiga de vaca o una gallina o un conejo, ya no te digo un toro de lidia. Recuperar ese espacio no tendría que tener ningún complejo, ni ningún atisbo de duda, ni bueno, ¿y quién me paga el toro? Bueno, pues que cuando usted embarca una corrida y va a Huelva, ya sabemos todos si hay un incidente, quién se hace cargo, y si no, para eso están los seguros, para eso están las responsabilidades, la buena gestión. Pero vamos a desembarcar muchos toros, vamos a dejar que las nuevas generaciones vayan de la mano de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, y crear un núcleo y un foco de afición. Pero si no hemos desembarcado un toro y ya nos estábamos preguntando, no, ¿y si se parte un toro y van a ir todos? Pues si no van todos, yo no voy. Vamos a darnos cuenta de que tenemos que ir todos a una, porque si no, no entendemos nada. Si no entendemos que esto tiene que ser así, si a mí algún ganadero me ha llegado a decir, oye, ¿cuánto voy a cobrar yo por el alquiler de los toros en el Batán? Oiga, usted no entiende nada. Usted no está entendiendo el mensaje. usted no está entendiendo que esto es no para usted, esto es para todos nosotros.
¿Te gustó el programa del domingo pasado, por lo que?
Sí, ¿no? Sí, porque bueno, yo he contribuido en parte a esa recuperación y entiendo, como no puede ser de otra manera, que haya ganaderos que bueno, que vean con ciertas dudas, pero es que no entendemos cuál es el mensaje, porque Vitorino decía, no, yo me acuerdo un toro en el año 73 que se lastimó. Claro, pero ha contado Vitorino los toros que se le han lastimado durante toda su carrera como ganadero, no para lidiar en el batán, para lidiar en cualquier lado, también se lastiman, ¿eh? O solo se lastiman cuando van al batán, o solo hay la posibilidad de que se lastimen si van al batán, porque en Pamplona alguien se pregunta si los toros van a los corrales del gas y cuánto tiempo se quedan allí, en el sureste francés, alguien pregunta, oh, si lidio en Francia, no, todo el mundo loco por lidiar en Francia, porque saben que pagan. Todo el mundo loco por lidiar en Pamplona, pues saben que pagan. Pues en Madrid pagan y muy bien, ¿eh? Pero por eso digo que tenemos que entender que hay que dejarnos de mirarnos tantos el ombligo, que por eso estamos en la situación en la que estamos, en el mundo del toro. Porque nos hemos preocupado mucho de mirarnos el ombligo unos a otros y nos ha faltado ese decoro, ese empujar de verdad, porque nos hinchamos a decir que somos una profesión, que lo somos, solidaria, etc., etc., pero, con perdón, joder, si no hemos bajado un toro y ya estamos preguntando por los seguros y...
Se ha puesto el blanco y plata, ¿eh?
Porque
le estoy viendo con el capote a la espalda. Da gusto hablar de toros y de todas las cuestiones que nos intrigan con esta normalidad, porque al
claro.
final creo que al aficionado le va a llegar el mensaje mucho más claro. Y, por cierto, dijimos al principio que habíamos abierto a nuestros oyentes la visita de Miguel Avellán y tenemos algunas preguntas. Muchas van sobre el batán. Casi todo el mundo pregunta por el bar del batán, Miguel. Déjanos tranquilos.
¿Cuándo se va a abrir el bar?
Habrá pues, bar, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Pero vuelvo otra vez a lo de antes. Todo esto lo hacemos por la afición. No lo hacemos por un interés político, no lo hacemos por un interés ganadero, ni por un interés que quizá el que más vaya a sufrir el batán sea la empresa. Ojo, ¿eh?
Claro.
Lo hacemos porque pretendemos o entendemos que esto es un interés para el aficionado. Y por supuesto que en el batán habrá un bar, habrá un ocio de restauración. O sea, estamos en una ubicación idónea, en pleno pulmón de Madrid, casa de campo, con un transporte público que te deja en la misma puerta a 15 metros. Yo cuando iba a la escuela taurina iba en metro y salía con mi mochilita y cruzaba en 5 segundos y estaba en el batán. El suelo, a través de un convenio que firmamos, y os explico muy rápido para que lo entendamos todos, el suelo es propiedad del ayuntamiento. A través de un convenio que firmamos el 5 de noviembre, Ayuntamiento Comunidad de Madrid, lo que hace el ayuntamiento es, a través de ese convenio, ceder el espacio para la explotación de... Perdón, no para la explotación del batán, sino para la recuperación de las instalaciones de la Escuela Taurina José Cubero Yuyo, que actualmente o anteriormente estaban en la Plaza Toros de las Ventas. Lo que hacemos es recuperar el espacio para la recuperación de las clases teóricas y prácticas y de historia del toreo para la Escuela Taurina José Cubero Yuyo. Y ahora es el ayuntamiento propietario del suelo del batán el que tiene que sacar a licitación la explotación turística y de restauración del batán, porque pretendemos ambas instituciones en que esto sea así y no solo recuperar la escuela, sino también el espacio para que vuelva a ser un foco de afición y de inspiración para las jóvenes generaciones y para las que ya las hemos disfrutado, volver a tener la suerte de disfrutarlas.
No, y es importante lo que decía, recuperar un bastión, porque nos hemos mal acostumbrado, los taurinos, a perder bastiones.
Claro.
Y parece que ya se dejan de dar toros en una plaza y dices, pues bueno, pues una más. Y parece que dejamos de hacer cosas. Con lo cual, recuperar este tipo de bastiones es importantísimo. Igual que nos sorprendía esta semana cuando leíamos que un empresario ha comprado la plaza de toros de Tarazona,
sí,
de Aragón.
Justo.
Y decíamos, coño, ¿a quién se le ocurre ahora comprar una plaza de toros? Joder, pues es un negocio como otro cualquiera. No debería sorprendernos, pero lo cierto es que sorprende. ¡Gonzalo!
Bueno, Miguel, con respecto al batán, también muchos aficionados se han orientado de que hay una serie de tentaderos en los que los alumnos de la escuela pues están entrenando con esas becerras de ganaderías de la Comunidad de Madrid. ¿Cuándo van a poder acceder a esos tentaderos el público que en este invierno se está haciendo tan largo sin toros?
Pues mira, estamos muy contentos de que hayamos primero recuperado el espacio, de que desde noviembre se impartan clases teóricas y prácticas en las que se incluyen los tentaderos para los alumnos de la Escuela Taurina de Madrid. Y la idea es que los tentaderos vuelvan a ser públicos, que la plaza la volvamos a ver llena, que se hagan clases prácticas como las que yo tuve la suerte de iniciarme y torar becerros, añojos, herales en la Venta del Batán. Desgraciadamente esta sexta ola, que está asolando Madrid como el resto de todo el territorio nacional, aún no nos permite primero garantizar la seguridad de los alumnos, que son los que están ahí a día a día, y segundo, la seguridad sanitaria de todos los que queremos que asistan a la plaza. Entonces, como no queremos o no podemos garantizar de momento, debido a esta situación sanitaria, la seguridad de tanto los alumnos como del profesorado que asiste de manera diaria y de los futuros asistentes, que estoy convencido que en cuanto podamos hacer jornadas de puertas abiertas, eso se va a llenar,
sí,
porque hay mucho interés, pues lo que pretendemos es hacerlo poquito a poco, ¿no? Hemos estado 5 años con el Batán cerrado y lo que hemos perdido en 5 años no lo vamos a recuperar en un día o dos, ¿no? O sea que pretendemos hacer las cosas despacito pero bien, como se han hecho toda la vida en el mundo del toro. Las prisas no son buenas consejeras. Hemos recuperado un espacio único, icónico. Queremos que lo recuperare, o creemos que lo vamos a recuperar en su totalidad. Y la exposición de los tentaderos de manera pública se hará cuando la situación sanitaria lo permita y garanticemos la seguridad de los que se asisten y de los que están.
Más preguntas de quien nos ha escrito vía Twitter. Por ejemplo, la Unión de Asociaciones Taurinas de Madrid y de Castilla-La Mancha, Alejandro Moratilla, la Juventud del Toro. ¿Alguna otra pregunta por la modificación del reglamento taurino de la comunidad y en concreto por la modificación del reglamento de festejos populares? ¿Para cuándo?
Pues mira, ese es un trabajo del que también estamos muy contentos y orgullosos de haber contribuido, pero es un trabajo que le pertenece a la Federación de Peñas, a la Federación de Municipios, con Guillermo Ita a la cabeza y con Jorge Fajardo, con todos los que han hecho posible ese borrador que llevan peleando desde el año 1996 por su modificación. Es un reglamento que está, entendemos, obsoleto totalmente, ¿no? Es el reglamento más restrictivo de la Comunidad de Madrid. Es el reglamento que menos posibilidad da a los municipios y ayuntamientos de la comunidad a celebrar festejos populares, ¿no? Ese borrador ya está terminado, con la contribución de todas las entidades que han hecho posible que eso sea así, con las aportaciones y las modificaciones que todos consideraban los más expertos, los que viven el día a día del municipio, de su tradición, de su festejo. Y esperemos y deseemos que en este año, en muy breve espacio de tiempo, se pueda presentar en el Consejo de Gobierno y aprobar. Ya está culminado, ya está en la posibilidad de ver la luz. Te digo un poco como te decía, sí, con el pliego. No me puedo aventurar a decirte que va a ser a finales de enero o a principios de febrero, porque ya no está en mi poder, ya no está, claro, en mi mano, pero sí que la voluntad del Partido Popular y de la Consejería de Presidencia es llevar a Consejo de Gobierno reglamento modificado del festejo popular y que vea la luz y que sea un reglamento actualizado, modificado, y que deje de ser tan restrictivo y que se asimile más a los 17 reglamentos que hay en las diferentes comunidades y actualizado a la demanda de los 179 municipios donde se dan festejos populares en Madrid.
Carmelo.
Hay muchas preguntas. Bueno, por cierto, nuestra compañera Victoria Collantes dice mucha chicha en ese toril, ¿eh? Que
sí.
Un besito para Vicky. Y bueno, un tuitero que se llama Joaquín, @martjoaquín, no nos manda una pregunta, nos manda una entrevista directamente. Entonces, algunas preguntas han quedado ya respondidas en el transcurso de este toril. Pero bueno, te hago alguna de las que nos manda Joaquín. Por ejemplo, dice, ¿por qué se prima a las ganaderías madrileñas frente a otras?
Bueno, no se prima. Nosotros entendemos que la Cabaña Brava de Madrid, como Comunidad de Madrid que somos, debe sentir el respaldo de una institución como es la Comunidad de Madrid frente a, no frente a otras, sino que tienen que sentir el respaldo, perdón, que la ley obliga y que como ganaderos de la Comunidad de Madrid tienen ese derecho adquirido, ¿no? Históricamente esto nunca ha sido así. Yo me he entrevistado infinidad de veces con los ganaderos y ha sido todo lo contrario. Es decir, oye, somos ganaderos de la Comunidad de Madrid, todo lo que se hace desde la Plaza de Toros de Madrid, el porcentaje con el que se cuenta con nosotros es mínimo. Nosotros lo que queremos es reinvertir esa situación, adaptarla a que el interés por parte tanto de la explotación de la Plaza de Toros de Madrid y el interés de la administración de proteger a la cabaña brava de la Comunidad de Madrid esté acorde a los derechos adquiridos por parte de los ganaderos y al interés por parte de los aficionados, que también lo hay, de que la cabaña brava madrileña pues tenga el interés suscitado y la importancia y la relevancia que tiene ser ganadero de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Hablan también, nos preguntaba un oyente, ¿se liberaliza el precio de las entradas en Madrid y el de las bebidas en el bar?
Igual.
Como ves, los oyentes del Toril se preocupan mucho por las bebidas, en el batán, en las ventas. En...
Sí, sí, sí. No, está muy bien, porque tomarse un refrigerio entre toro y toro, con ese sol que atiza en el granito famoso de Madrid.
La hidratación.
La hidratación. Las cosas de las cosas, como diría nuestro Pablo. Pues sí, evidentemente, queremos quitar de en medio, como decía antes, la sombra del encorsetamiento que tiene el empresario y la libertad de poder decidir qué vale una botella de agua o qué vale un combinado, ¿no? Un agua con misterio, ¿no? Yo creo que tiene que tener la libertad de poder decidir, porque tú cuando vas a otro local, a otro recinto que explota la Comunidad de Madrid, o una empresa privada, o una empresa cualquiera, pues en un sitio te vale un refresco 6 euros, en otro 4, en otro 3, o sea, no sé. Yo creo que tiene que tener esa libertad, ¿no?
Alguno también está preocupado por saber como que ahora el recinto va a ser exclusivamente taurino, pero también Joaquín nos preguntaba si por la noche va a seguir habiendo vida nocturna en la plaza, porque muchos jóvenes están conociendo las ventas así.
Bueno, si desestimamos la idea de reformar o de rehabilitar la plaza para convertirla en una plaza multiusos, ¿no? ¿Eso qué contrapuesta tiene? Contrapunto, pues que no va a poder el empresario explotar la plaza de manera no taurina con la ocupación en la grada ni en el tendido. Es decir, todos los eventos no taurinos que se celebren en la Plaza de Toros de las Ventas desde ya tendrán que ser los que se puedan celebrar dentro del ruedo. Situación COVID, guardando las medidas sanitarias y de seguridad y de distancia permitidas. Situación post-COVID, pues todo lo que se pueda aglutinar dentro del ruedo. Todo lo que no sea eso no se va a poder celebrar en la Monumental de las Ventas. La alusión que me haces en cuanto a la celebración de espectáculos en las terrazas de la Monumental de las Ventas, como hemos visto en otoño, pues hombre... lo que tenemos que entender todos es que todos tenemos que tener un poquito más de sentido común. Una cosa es la libertad de expresión, la libertad de ocio, y otra cosa es el libertinaje. Aquellos que se acercan al Monumental de las Ventas tienen que entender y respetar que están en un edificio único, que están ante la posibilidad de disfrutar de un espacio único, de tomarte un refresco de una manera civilizada y normal, pero sin guardar las formas, porque yo es que de verdad no me imagino a nadie en el Prado perdón, miccionando en una pared o dejando los refrescos en al lado de un cuadro, ¿no? Estamos en un monumento histórico y tenemos que concienciarnos y ser lo suficientemente responsables, porque si no, dejaremos de poder disfrutar de esa oportunidad, de que eso tiene que ser así. Y a la empresa hacerle responsable de que cualquier deterioro, cualquier falta de decoro o de imagen hacia la Monumental de las Ventas, pues evidentemente tendrá su sanción y tendrá su repercusión en cuanto a la posibilidad de seguir desarrollando esa actividad o no.
Gonzalo, la última para Miguel Avellán.
Sí, muy rápido, muy rápido. Miguel, con respecto a las escuelas taurinas de la Comunidad de Madrid, veníamos de una época anterior a este pliego que está actualmente vigente, en la que la Comunidad de Madrid daba muchísimos apoyos, celebraba becerradas, circuitos pequeños, sobre todo de clases prácticas. En el actual contrato es la empresa la que financiaba toda esa actividad de las escuelas taurinas, pero gracias a la pandemia y a todo lo que habéis hecho de los circuitos, pues ha habido una importante financiación por parte de la Comunidad de Madrid. De aquí en adelante, ¿cuál va a ser la postura con respecto a la cantera?
Bueno, ese es uno de los pilares sobre los que se sostiene también este nuevo pliego, ¿no? Queremos que el apoyo por parte de la administración y por parte de la empresa encargada de gestionar la explotación de la plaza Toros de las Ventas tiene que seguir siendo sin fisuras y contundente, ¿no? La oferta económica por parte de las empresas que oferten ese apoyo a la cantera y a las jóvenes promesas, pues va a ser importante, porque entendemos que el mejor paraguas sobre el que se sostiene el apoyo a las escuelas es también a través de la explotación de la plaza Toros de las Ventas, ¿no? A través de una gestión indirecta por parte de la empresa que gestione las ventas, que asuma la responsabilidad de seguir apoyando de manera no solo económica, sino también de la viabilidad que hay a través de las subvenciones, ese apoyo a los ayuntamientos ante la posibilidad de colaborar en la elaboración de los festejos, clases prácticas, novilladas picadas, porque bueno, desgraciadamente ese es un eslabón también que está prácticamente, no diría que perdido, pero ahí, ¿no? Estamos a la cuerda floja en cuanto a la celebración de novilladas, porque es un espectáculo deficitario, porque es un espectáculo que no despierta aún el interés de los aficionados, y porque gracias a los convenios que hemos hecho con la Fundación Toro de Lidia, una fundación con la que hemos trabajado maravillosamente bien, pues hemos hecho en diferentes comunidades la celebración, hemos hecho posible la celebración de diferentes novilladas y hemos dado a conocer a novilleros de especial interés para que, bueno, en años venideros sean las futuras figuras que nos llevarán a las plazas.
Nos han dado casi las 12 de la noche.
Qué burrada, ¿eh?
Miguel, sí, a mí se me ha pasado volando. Se nos suele pasar rápido, pero hoy casi que más. Ha contestado a un montón de cosas, nos ha dejado titulares y yo creo que la afición madrileña y la afición de toda España estará encantada de haberle escuchado en Onda Madrid.
Oye, antes de despedirme, dejar que diga que la temporada de Madrid, porque claro, alguno dirá, no, dijo que no. La temporada de Madrid es...
Temporada.
Temporada.
Temporada con todas las letras. Miguel Avellán, muchas gracias por acompañarnos esta noche en el Toril. Antes de que empiece la temporada nos volvemos a citar y hacemos algo.
Por favor, porque todavía me tenéis que cuadrar y entrar a matar. Me habéis dejado ahí.
Muchas gracias, Miguel Avellán. Lo dicho, que casi nos han dado las 12 de la noche, así que vamos abrochando, Carmelo.
Es solo un número. La prueba de ello es que a sus 91 años todos seguimos enamorados de ella. Las ventas es la plaza de nuestras vidas y dentro de ella viven nuestros miedos abrazados con nuestras alegrías. En este lugar mágico caben casi 24.000 corazones que laten al compás cuando la vida parpadea en su ruedo. No hace falta saber de toros para acercarse a las ventas. Solo unos cuantos euros, una tarde libre y la mente abierta. Esto de la pandemia es fatal para el amor, Javier. Llevamos 3 años viéndola fugazmente, con mascarilla, fumando a escondidas. Y como las cabezas están como están, hemos llegado a pensar que igual no la volvíamos a ver. Hasta hoy, que se ha marchado Miguel Avellán del estudio y nos quedamos tranquilos al saber que en 2022 tendremos aproximadamente 55 oportunidades de pasar un día con ellas, porque las ventas no es mucho más que una plaza. Las ventas es un espacio vital. Ya tengo ganas de ir al sorteo con Mardo y con Gonzalo, de tomarnos un café en el Guánico o en la Tienta, un café de esos que se convierten en caña, comer juntos hablando de toros. Hoy Avellán ha traído el blanco y plata y ha despachado la actualidad sin darle la espalda a ninguna pregunta. Nos ha dejado la sensación de que aquí hay político. Le han caído muchos palos estos años, pero las palabras se están convirtiendo en hechos. Y es posible que en unos meses le tengamos que tirar la gorrilla en la venta del batán, mientras alguno de los que le critica fuertemente se preguntará, ¿dónde estamos los que decíamos? Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Carmelo. Cada día te queda mejor. Que descansen hasta el domingo que viene.